COPE Vigo.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Aunque en la jornada de ayer la primera plantilla del Celta ya entrenó en las instalaciones de la nueva ciudad deportiva Fouteza en Mos, será mañana sábado con la presencia del presidente de la Xunta, la alcaldesa de Mos, los presidentes de la Federación Española y Gallega de Fútbol y, por supuesto, con el presidente del Celta cuando se inaugure de manera oficial este complejo deportivo todavía pendiente de una segunda fase. Para Mos supone un impulso promocional enorme de dimensiones que conoceremos con el paso del tiempo. Lo mismo sucedió en Madrid, cuando el Real Madrid se trasladó de la Castellana a Valdebebas, una población desconocida y que ahora está en boca de todos. Mos, sin ser desconocida, dejará de ser una población de paso hacia Vigo y de salida de Vigo hacia otras poblaciones para convertirse en la población donde el Celta tiene su ciudad deportiva. Motivo de orgullo para su alcaldesa Nidia Arévalo y para los mosenses. Este mediodía, en COPE Vigo, la alcaldesa tuvo palabras de agradecimiento para su pueblo.
Y por esas primeras gracias son para los vecinos y vecinas de Mos. Y casi a misma par, pues es para Carlos Mouriño. Efectivamente, creo promotor de todo lo que se está haciendo aquí. Y ese tesón, esa ilusión, esas ganas de hacer y de continuar y de ver esta realidad, la verdad es que me sorprende cada día verlo tan ilusionado y con tanta iniciativa de alcaldesa, vamos, que esto vaya a continuar y que vamos a seguir.
El camino recorrido no ha sido fácil y todavía queda un trecho por recorrer. Nidia Arévalo recordaba esta mañana quienes en los orígenes de este proyecto la animaron y asesoraron para que siguiese adelante en el intento de convencer a todas las partes.
No me puedo esquecer nunca de dúas persoas que as nomeei o primeiro día que falamos desto en aquel multiusos de as potas, o día siguiente despois de aquel acto nos escudos no mes de decembro do ano 17. E unha delas é o exalcalde González Ballesta. E outra persona que chegou nun momento importante foi Chema Figueroa, que sempre lle agradecerei o seu asesoramento, a súa opinión sobre isto, e foi unha persoa clave en axudarme a buscar un equipo que me axudara a botar isto para adiante.
Es viernes 27 de noviembre del 2020. Escuchas COPE Vigo y COPE Más Vigo. Un saludo de Antonio Bernárdez, Usía Perdiz y Rodrigo Rodríguez al mando de la técnica. Vamos ya con el tiempo. Una información que nos ofrece Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que resta de este viernes, el último de noviembre, en la comarca de Vigo y O Morrazo, estaremos con el cielo poco nublado, despejado, con presencia de nubes de tipo medio y alto de cara al final de la jornada. Temperaturas máximas que hoy en Vigo, Moaña, toda la zona de Cangas, Nigrán, Bayona, Mos, Gondomar, estarán alrededor de los 18-20 grados. Fin de semana, bueno, pues tenemos la presencia de un centro de bajas presiones en el sur peninsular, por lo tanto en Galicia, esa zona sur de la provincia de Pontevedra, comarca de Obaixo Miño, Vigo, Condado, Aparadanta, los cielos estarán con alternancia de nubes y claros y con posibilidad de precipitaciones entre la noche del sábado al domingo y el domingo por la mañana también tendremos algunas precipitaciones de tipo intermitente, no hay que descartarlas. Temperaturas sin grandes cambios significativos durante este último fin de semana de noviembre.
A esta hora los termómetros marcan 18 grados en Vigo y Redondela, 17 en Cangas, Bayona y Porriño, también 17 en Gondomar y Tui, 15 en Crescente y 13 si nos vamos a Cañiza. Y la circulación es lenta a esta hora en la zona de Gran Vía y sus calles aledañas, también en la entrada en Teis desde la AP9, en Genaro de la Fuente y en la calle Coruña.
COPE Vigo.
Estar informado.
Los casos de COVID registrados en un día vuelven a superar el centenar, pero al menos baja la presión en los hospitales. El Comité Clínico asegura que nuestra área evoluciona bien.
Tras 115 nuevos contagios registrados en 24 horas y el alta de pacientes que ya superaron el virus, nos lleva a un balance de 2.268 personas con el virus en activo. En estos momentos hay 95 pacientes ingresados en los hospitales de Vigo, 23 de ellos en la UCI. Además, en las últimas horas se produjo el fallecimiento de una mujer de 90 años, usuaria de la residencia Vallesol de Vigo, la víctima 207 del área en esta pandemia.
Precisamente la Xunta va a intensificar las pruebas en las residencias de mayores de toda Galicia para detectar casos positivos.
Se realizarán test PCR en saliva en estas instalaciones cada semana y también auditorías cada 15 días para comprobar que se cumplen los protocolos frente al virus. Por el momento se mantienen las restricciones en Vigo y los municipios del área a la espera de avances en próximas reuniones del Comité Clínico. En cuanto a la Navidad, la Xunta sigue estudiando propuestas.
Nos hemos incorporado una alegación para reflexión que no cómputo das persoas que poden asistir aos eventos do Nadal, pois os nenos se conten dun xeito especial. Fixado na franxa de edad entre 9 e 10 anos, eso, como digo, se ha trasladado ao Ministerio do Grupo de Traballo, e na reunión de hoxe pois, defenderemos este criterio. Non? Respecto ao tema dos grupos familiares, poñemos encima da mesa para o debate no grupo que, en lugar de contar persoas de xeito hallado, se conten núcleos familiares. Non?
Y hablando de Navidad, despejadas todas las incógnitas, el próximo jueves 3 de diciembre se encenderán las luces de Vigo.
Será a las 8 de la tarde y se espera que puedan asistir algunos invitados de asociaciones culturales y vecinales de Vigo. Siempre, eso sí, sin aglomeraciones y con todas las medidas de seguridad. Escuchamos al alcalde.
Saben ustedes que la Navidad en este planeta empieza cuando Vigo enciende las luces. Por ahora algunas ciudades las encendieron, bueno, son aproximaciones, ¿verdad? La Navidad empieza con las luces de la ciudad de Vigo. El encendido y la forma va a ser con seguridad COVID, va a ser sin ninguna aglomeración de gente, lo haremos presencialmente en la distancia COVID en el árbol de Navidad.
Y a partir de mañana, sábado, empresas y autónomos afectados por la crisis y el cierre de establecimientos podrán solicitar las ayudas decretadas por la Xunta para las que se han destinado 84 millones de euros.
Se completa así la puesta en marcha de las tres líneas de ayuda previstas en el plan de rescate del gobierno gallego para los sectores más afectados por la pandemia: autónomos, microempresas y el sector de la hostelería. Las ayudas podrán solicitarse hasta el 28 de diciembre y podrán comenzar a percibirse este mes.
El gobierno gallego se compromete a trabajar codo con codo con el sector hostelero para que estas ayudas sean lo más extensas posibles.
Así lo avanzó esta mañana la consellera de Empleo, María Jesús Lorenzana, en su visita a Vigo. La Xunta defiende que los apoyos sean los más eficaces, inclusivos y extensos posibles para los sectores más afectados. Y también que, si es necesario, se mantendrán en el 2021. Escuchamos a la consellera.
Destas axudas non sei como vai ser o comportamento, evidentemente é imprudente dicirles nada, pero que si manteño é que dende logo no ano 2021 se é necesario continuar apoiando a calquera sector, non só os hostaleiros, polas restriccións sanitarias, vaise facer, e así está previsto ademais nos orzamentos da Consellería de Emprego para o 2021.
Los propietarios de una cafetería de Coia tendrán que derribar la terraza que construyeron sin licencia en el patio trasero.
La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística declara ilegal esta instalación ya que ocupa suelo público. El Concello de Vigo fue el primero en anunciar esta ilegalidad y ahora el juzgado lo confirma. Los propietarios tienen que dejar este espacio como estaba antes de construir esta terraza ilegal.
Y más cosas. Después de 150 años de una encomiable labor al servicio de los más desfavorecidos, la Congregación Hijas de la Caridad deja el hogar de San José. Las últimas cuatro personas acaban de abandonar la residencia por su avanzada edad.
El comedor, que solo el pasado año sirvió más de 45.000 comidas, seguirá en funcionamiento, atendido en este caso por personal laico. Y para agradecer el trabajo desarrollado por la congregación y coincidiendo con la fiesta grande, la Virgen de la Milagrosa, el obispo oficiará esta tarde a las 8 una misa en su honor en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.
Y seguimos hablando de solidaridad. Más de 400.000 kilos de alimentos. Esta es la cantidad recaudada en la gran recogida virtual que organizó el Banco de Alimentos, un éxito rotundo sin precedentes en los 25 años de labor humanitaria de la ONG.
Durante las próximas semanas irán llegando a los almacenes de Vigo y Pontevedra con todas y cada una de estas donaciones virtuales convertidas en productos básicos tras la gran compra que ya están realizando los responsables del Banco de Alimentos.
Te cuento también que la Asociación Viguesa Red de Mujeres Veciñáis contra los Malos Tratos ha recibido el premio Meninas de Galicia, y también la Policía Nacional, perteneciente a la Comisaría de Vigo Redondela, Natalia Feijó, ha recibido el reconocimiento honorífico. Y vamos ya con los deportes. Antonio Estévez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Al margen de lo que suceda mañana en Mos, no podemos obviar que hay partido, importante partido de Liga para el Real Cruz Celta este domingo. Será contra el Granada, 6:30 de la tarde en el Estadio Municipal de Balaídos. Le queda todavía al equipo de Eduardo Coudet una última sesión de trabajo que servirá para que el nuevo técnico del equipo vigués perfile la alineación y complete la convocatoria. El Celta accede a este partido como último clasificado en la división de honor. Necesita empezar a sumar puntos con urgencia para poder abandonar, repito, la zona de descenso. Un fin de semana en donde también hay un partido de sumo compromiso para nuestro equipo de Asobal, el Balonmán Cangas, que mañana se enfrenta en su pabellón de Ogatañal al Balonmano Nava.
Gracias, Antonio. Escuchas Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.